sin pena ni gloria. Bueno, tengo que darle las vías de participación, aquellas puertitas abiertas para que estemos comunicados de verdad. Recuerden, el teléfono, solo para mensajes de texto, 0299-154-236-248, o si no, al correo electrónico rularrondo@hotmail.com, o me buscan en Facebook en Rubén Larrondo, y ahí me pueden ubicar a cualquier hora del día. No digo las 24 horas del día porque también duermo, pero alguna hora del día me pueden encontrar ahí, ¿sí? Como ya lo han hecho algunos y les agradezco. Vamos ahora al bloquecito que presentamos siempre en el tercer bloque, valga la redundancia, que es La vida de San Francisco de Asís en un pequeño radioteatro hecho en capítulos. El capítulo de hoy es sobre un largo reposo en cama.
Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Las noticias que tenía Francisco de que saldrían pronto de la cárcel no iban descaminadas, no. A los pocos días, todos los presos que estaban metidos allí supieron que tenían la libertad a la vuelta de la esquina. Mucha alegría, claro, y muchos nervios también. Es cosa grande la libertad, y se nota más cuando uno ha vivido sin ella, aunque sea por un poquito de tiempo.
¡Mañana, amigos! ¡Mañana! ¡Mañana estamos en Asís! ¡Allí nos esperan! ¡Ya les decía yo que esto se acababa pronto! ¡Ahora ya podemos prepararnos al recibimiento! ¡Con esta barba y estos tipos de enfermitos que tenemos, vamos a asustar a la gente por allá! ¡Y lo peor, tendremos que repararnos pronto! ¡Porque si no, no habrá muchacha que no quiera mirar la cara! ¡Entre que perdimos la guerra y hemos perdido también el tipo! Pero bueno, para allá vamos, que Dios nos ha conservado la vida y el mundo es nuestro.
Algunos de los prisioneros se consiguieron caballos para volver a su ciudad de Asís. La mayoría lo hicieron a pie. De Perugia a Asís no hay mucho trecho. Dio tiempo suficiente para que la noticia de la vuelta de los muchachos prisioneros llegara a la ciudad antes de que ellos aparecieran en persona por allí. Y así se convirtió en un hormiguero de gente esperando a sus muchachos que volvían después de un año de cárcel.
No, ya estoy aquí, madre. Ya, ya.
Francisco, hijo, a ver, pero qué desmejorado estás. Hijo, lo has pasado muy mal.
No, madre, una buena experiencia. No soy el primero ni el último al que le haya tocado en suerte fastidiarse detrás de unas rejas. Esto enseña mucho. Padre.
Hijo, me alegro de verte. Y espero que sea así como has dicho, que esto te haya enseñado mucho. Veremos ahora qué es lo que tú has querido aprender.
¡Ay, Dios poderoso! ¡Gracias! ¡Gracias!
Bueno, pero ¿y aquí falta Terina? ¿Dónde está mi vieja?
Pues, hijo, ahí dentro, muriéndose de impaciencia de que entres y le des un abrazo.
¿Qué le pasa que no ha salido a verme?
Está enferma, hijo. Enferma de cuidado. Son muchos años. Pero bueno, entra.
Vamos allá.
A ver este preso mío cargado de cadenas.
¡Irina, mi vieja!
Francisco, muchacho.
¿Y qué es eso ahora en cama como una niña bonita?
Ay, hijo, sí pensé que me moría. Y aunque tengo ganas ya de descansar y de verle la cara a Dios, sentía que fuera ahora. Más que nada porque me iba a ir al otro mundo sin poderte tirar de las orejas y decirte lo mal soldado que fuiste. Porque mira que perder contra esos tontos soldaditos de Perugia.
Después de los primeros tiempos, recién estrenadita la libertad, la vida siguió igual, como siempre para Francisco. La tienda, las ventas, las reuniones con los amigos. Pasó el tiempo, y el adolescente Francisco dio paso al joven Francisco. Y un día...
¿Qué pasa, hijo? Tienes mala cara.
No me siento bien, estoy fastidiado. No sé, ya te he dicho que la tienda me mareaba.
Pero es que te llevo mirando unos días y tienes muy mal color.
Pues, acércame una silla, anda.
Francisco se puso enfermo y tuvo que hacer reposo y estarse tranquilito. Se libró de tener que ir a despachar a la tienda de su padre, pero también se quedó sin fiestas y sin reuniones de amigos. Yo digo que siempre en todo hay su cosa buena y su cosa mala, ¿no?
¿Cómo van esos males, Terina?
Ay, hijo mío, a ver cuál de los dos se pone bueno más pronto. Aunque casi estoy segura de que seré yo. Yo soy más fuerte que tú, eso está clarito.
¡Oh, mírala! ¿Tú más fuerte que yo?
Te lo voy a probar. ¿Cuántos años tiene usted, eh?
22.
¿Y yo cuántos?
Ah, eso es cosa tuya. Nunca me lo has dicho que yo me acuerde.
Pues te diré el secreto. Tengo 65, por eso soy más fuerte.
Va, graciosa. Por eso, precisamente, eres más floja.
Te equivocas, muchacho. Cada año de la vida es como un gigante que viene a pelear contra nosotros. Cada año con sus problemas, con sus lágrimas y sus sudores. Y yo soy más fuerte. Yo he ganado la pelea a 65 gigantes de esos y tú solo a 22. Ya ves por qué soy más fuerte. Los números, esos números que a ti te gustan tan poco, me dan la razón a mí. Estoy aquí. Enterita todavía, después de 65 gigantes vencidos. ¿Qué me dices a eso?
Bueno, eso de enterita. Pero bien, me has ganado, Terina. La razón es tuya.
¿Estabas aquí, Francisco?
Ay, es aburridísima la cama, madre.
Pero la necesita.
Sí, por desgracia mía. Oigo por la noche a los muchachos cantando por la calle y... Bueno, me tiraría por la ventana.
Y lo haría si tuviera fuerza para eso, estoy segura. Pero como el Señor Poderoso te ha quitado las fuerzas, salimos ganando. Te quedas quietecito.
El Señor Poderoso es el que me ha hecho esta mala jugada, porque esto es peor que la cárcel. Bueno, ¿para qué llamarla mala? Él sabrá por qué lo ha hecho, ¿no? No hay malas jugadas si uno no quiere que las haya, ¿no?
Recuerda, niño, eso que dice que Dios escribe derechito en las líneas torcidas.
¿Quieres decir que puede escribir bonitas aventuras también en una cama de enfermo, no?
Algo así.
Bueno, Terina, espero que en esto también tengas razón.
Francisco, vuelve a la cama ahora, hijo, y duerme un poco. Mira, que depende mucho de eso el que te pongas bueno. Tienes que tener paciencia.
Amén, amén, amén.
La poca paciencia de Francisco, que se fue haciendo más grande cada día porque no le quedaba otro remedio, y la cama, le fueron curando. Cuando mejoró un poco, volvió a pasar algunas horas cada día en el comercio de su padre.
Francisco, tendré que irme casi toda la mañana hoy. Han llegado unos géneros del sur y tengo que ir al mercado a verlos. ¿Tú aguantarás aquí este par de horas?
Ay, sí, sí, ya estoy muy bien.
Oh, no exageres. Muy bien, muy bien. Pero sí que estás mejor.
Y todavía un poco débil, padre. ¿No lo notas en que casi no discuto contigo?
Algo he notado. Pero pensaba que era porque en el fondo te habías desengañado de todos tus sueños militares. Después del fracaso en la batalla y de la cárcel, pocas ganas te quedarán de seguir en eso, ¿no?
No te voy a negar que fue un chasco, pero yo no me dejo vencer a la primera. Fue una buena experiencia, nada más.
Bueno, atiende bien esto. Me están esperando. A lo mejor tardo menos de 2 horas. Cuida bien de todo, ¿eh?
No faltaba más, mi señor comerciante.
¿Se puede pasar?
Sí, adelante, hombre. ¿Está usted en su casa?
No, hijo, no. Por más bonitas que sean tus palabras, esta no es mi casa.
Pues yo se la he ofrecido sinceramente.
No, sí sé que es así, hijito. Pero una casa con tantas cosas, en la que hay tanto dinero que entra y que sale, esa no puede ser mi casa. Mi casa es el camino, el campo. Mi cama es una piedra. Tú tienes demasiadas sedas en tu cama. No me serviría. No sabría dormir en algo tan elegante.
¿Y a qué viene todo este discurso, amigo?
Pues, la verdad, no sé, hijo. Yo venía a pedirte una limosna y no sé por qué he dicho todo esto. ¿Sabes? Me gusta conversar. A los pobres nos gusta hablar con la gente de igual a igual. Pero es difícil, claro. Y tú, me caes bien. Eres simpático. No como tu padre. Él siempre tiene cara de mala pulga.
Venga acá. ¿De dónde viene usted ahora?
Pues mira, hijo.
En los tiempos de Francisco, había muchos pobres. Ahora también los hay. Siempre los ha habido. Antes, ahora y siempre habrá pobres porque hay ricos. Eso está bien clarito, creo yo. Y Francisco era uno de esos ricos. Un gran rico de aquel tiempo.
Entonces, ¿tiene bastante con esto?
Yo creo que es demasiado, muchacho. Yo no necesito tanto. Me has dado seguramente todo lo que han ganado en el comercio esta mañana.
¿Qué va? Hay más, hay más.
Tu padre...
¿Mi padre? Bueno, no tiene demasiada importancia. Quédese con eso. Y como dice que le va a sobrar, déselo a otros amigos suyos que lo necesiten y hacen una fiesta. Así mejor para todos.
Gracias, muchacho. Que Dios te lo pague.
Va, no tiene importancia. Déjelo.
Francisco era muy rico, pero tenía una gran simpatía por los pobres. En aquel tiempo, la forma de ayudarlos era darles una limosna. Ahora ya ustedes saben que esa no es la forma, que dicen eso de que si le regalas hoy un plátano a un hombre, comerá un día, pero que si le enseñas a sembrar el plátano y a cuidarlo, podrá comer siempre. Ahora hay que ayudar a la gente a salir de la pobreza no con limosnas, sino enseñándoles a saber cómo defenderse, cómo ser más gente. Pero en aquellos tiempos no se entendía bien todo esto. Lo bueno de Francisco era que no solo daba la limosna así tan fría, daba a la vez la amistad, el cariño. Y eso vale más que cualquier limosna, ¿verdad?
Hijo, estás cansado, ¿verdad?
Estuve toda la mañana haciendo guardia en la tienda, pero no me he cansado tanto como imaginaba. La cosa va bien. Me curaré pronto.
¿Quieres que te cierre las ventanas para que duermas un poco?
No. No, no quiero dormir. Quiero pensar.
¿En qué piensas?
Pues ahora en un pobre viejo con el que estuve hablando esta mañana en el comercio. Padre me va a echar una bronca, ya lo sé. Le di bastante dinero del que tenía allí hoy, pero... Bueno, me haré el dormido si es que viene demasiado molesto.
Ay, hijo. Y yo siempre en el medio de las discusiones de ustedes dos. Mira que toda la vida ha sido lo mismo y aún no me he acostumbrado. Voy a ver quién es.
Debe ser Adriano. Me dijo que hoy vendría a conversar un rato.
A ver.
¿Cómo está el que se hace el enfermo?
Hola, Adriano.
Porque, oye, ya tú estás más bueno que todos nosotros juntos y sigues ahí en la camita como un niño malcriado.
Venga, venga. Ah, deja que yo me levante de aquí.
Bueno, bueno, pues deja que yo te cuente una noticia. Te vas a levantar más pronto que un rayo.
Bueno, los dejo. Que Terina está malucha y no quiero dejarla sola mucho rato.
¿Sigue mala la vieja?
Sí, sí.
Dime, dime, lo del duque Nicola. ¿Es eso?
Acertaste, como siempre. ¡Buenas noticias!
¡Cuenta, hombre!
Pero si no me dejas. Bueno, pues el duque ese ya está organizando su campaña militar. Irá a presentar batalla a la gente de la Apulia. Quiere gente joven de aquí de Asís para llevársela con él. Y cuenta contigo.
¿Te dijo eso?
Claro, si no, no te lo diría.
Oh, ¡fantástico! ¿Y ya pronto?
Para el mes próximo o así.
¡Ah! Para entonces yo estaré como una ceiba de fuerte. Si te digo la verdad, Adriano, pensar en verme otra vez en ese lío de una batalla me hace la boca agua. Tiro. Además, yendo con el duque Nicola. Imagínate tú la fama que tendremos después. ¡Ay, de esa sí que salimos con nuestros nombres escritos en letras de oro!
¡Ay, menuda aventura!
¡A la Apulia! ¡A la Apulia, Adriano! ¡A la Apulia! ¡A la guerra otra vez!
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de...
Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.
Sin pena... Mi gloria.